Elizabeth Guglielmo.
Poder compartir este momento. El homenaje tiene que ver con un relato que está vinculado a cuestiones biográficas acerca de la profesora Belmont. Yo tomé como referente una entrevista que le hizo una periodista, Mariana Solanet, y también mi experiencia en el año 1973, porque fui alumna de ella en la cátedra en la Universidad de La Plata, que en ese momento se llamaba Pedagogía Diferencial. Quiero comenzar con sus orígenes, y aquí hablo de Entre Ríos, la tierra prometida a la que arribaron sus padres a fines del siglo XIX, huyendo de las persecuciones de los judíos. Su infancia transcurrió con una vida austera, con intensos vínculos afectivos. Esto es muy fuerte en la vida de Berta. En las localidades de Hasenkamp y Viale, en el departamento de Paraná. Recuerda que sus padres dominaban la lectoescritura del Yiddish, y ella reconoce que sus hermanos, y ella por supuesto, el hecho de aprender esa lengua también les permitió acceder al castellano. En su familia se hablaba de política, de literatura, y recuerda sobre todo que los libros fueron algo muy preciado. Permanentemente eran padres que los incentivaban en la lectoescritura. Y acá hay algo muy, muy emotivo, porque ella dice: entre garabatos y letras fueron capaces de promover lo que ella denomina la comprensión activa de las palabras escritas. Y con emoción expresa: en aquel entonces ellos no sabían que su método iba a tener nombre y apellido. Ha sido notoria en su trayectoria la preocupación por la alfabetización, tanto de la educación común como de la educación especial. Su vasta producción académica vinculada a la lectura, sabemos todos que revitalizó intensos debates, y en los que siempre incluyó el problema de la distribución desigual de las prácticas de lectoescritura y las consecuencias que esto ha tenido en los procesos de alfabetización. Hay un dato significativo. Ella recuerda cuando le compraron por primera vez la revista Villiquen. Dice que le provocó un especial encantamiento. Inclusive, ella fue la organizadora del primer club de Villiquen del pueblo. En el patio de la casa organizaron una asamblea. La presidenta era la hija de la modista. Ella era la secretaria y el tesorero el hijo del carnicero. Bueno, ella dice que se divertía mucho, y una de las cosas muy lindas, dice, nos hacía sentir grandes e importantes. Además, duramos mucho tiempo en nuestros encuentros. Ella tenía 7 u 8 años. Y esas cosas, dice, señalan la perspectiva de lo que sería mi vida. Bueno, ella habla de todo lo que significaba en aquel momento la educación para las mujeres. Inclusive su hermana pudo llegar hasta segundo grado en el lugar donde vivía, pero su familia se trasladó a Buenos Aires y ella pudo seguir estudiando. El mandato familiar de aquella época para las mujeres era: se iba a la escuela normal o nada. A duras penas me inscribieron, me ponían mil trabas, pero bueno, logro ingresar. Recuerda esos profesores de la secundaria, ella dice que eran de la oligarquía. Había una concepción didáctica exigente y seria, pero al mismo tiempo segregacionista. Y ella lamenta de que muchos quedaban afuera porque no podían ir más allá de su estrato social. Sí valora que la escuela normal pudo formar muchas hijas de inmigrantes, y eso, por supuesto, lo recuerda con una presencia importantísima en todas las posibilidades que brindó a estas mujeres pioneras. La pasión por la política se va a vincular mucho a su familia, y en las clases de instrucción cívica les discutía mucho a los profesores. Ella se recuerda, yo en aquella época decía, ya era caudillita. Y desde muy joven ya su interés por la política antes de egresar de la escuela normal, ella comenzó a militar en la Juventud Comunista. En el acto de colación de grado, en 1932, obtuvo el promedio más alto y fue seleccionada para dar el discurso final del acto. Y estaban presentes el ministro de Educación y el célebre funcionario Pablo Pizzurno, que llevan nuestro nombre, el Ministerio de Educación. Él quedó muy impactado por la elocuencia de sus palabras, porque puso en escena la desocupación de la época, la seria crisis económica, y fue tan elocuente el discurso que él se acerca a ella y le dice que él le quiere regalar unos textos, e inclusive le dice que quiere que ella haya una suplencia, y que por 4 meses él la hizo, de que pudiera ingresar al magisterio. Pero aquí aparece algo muy doloroso, porque como consecuencia de su militancia política, tuvieron que pasar 30 años en la vida de ella para volver a un cargo público. Sin embargo, ella decide seguir otra carrera. Ingresa al Instituto de Secundario en la carrera de Física. Fíjense también qué doloroso lo que pasó. Para ella es lo más doloroso que le pasó en su vida respecto a su profesión, porque el último año, cuando estaba a punto de recibirse, la expulsaron del instituto por haber organizado el centro de estudiantes, donde había una ley que prohibía actividades políticas a los estudiantes. Ella allí plantea que fue muy fuerte, que nunca me habían golpeado tanto, lo recuerda de esa manera. Tenía 23 años y me enfermé. A pesar de todo, siguió luchando. Y, por supuesto, se vinculó al Centro de Estudiantes de la UBA, formó parte de la FUBA, la Federación Universitaria Argentina, y ella siempre recuerda cómo sus seres queridos le permitieron reanudar estas ideas y sus luchas. Y allí, en esa lucha, se entera que en la UBA se abría la carrera de pedagogía y fue una de las ingresantes, de las primeras ingresantes de la primera camada de la carrera pedagogía. En aquel momento se llamaba pedagogía. Bueno, como no la dejaban ejercer en el ámbito público, decidió crear el Instituto Argentino de Reeducación, el IAR. El IAR funcionó del año 1944 al año 1980 y ella convocó a compañeros de la carrera, de pedagogos, a un psicólogo, a una filósofa y a un médico, entre otros. Ella dice digamos, cómo vivían este equipo, esta cuestión de que habían transitado la asignatura que se llamaba en ese momento pedagogía correctiva. Ellos no estaban satisfechos de lo que les habían brindado en la universidad. Entonces comenzaron a buscar bibliografía, a replantear posturas, y algo que los caracterizó, por eso fue tan innovador en la época, era que el instituto había que pensar a la educación especial desde lo educativo. Y aquí aparece Vygotsky, bueno, ya vamos a ver toda la impronta del recorrido de este grupo. Ella considera con orgullo que este proyecto tuvo una gran importancia para mi formación, fue el asiento de mi desarrollo y terminó teniendo mucho prestigio. Es más, la comenzaron a llamar de la UNESCO, el profesor Nassif la invitó como profesora de la Universidad de La Plata, en la carrera de Ciencias de la Educación en ese momento. Y en realidad esto le permitió comenzar a viajar, a conectarse con otros colegas del mundo, y ella fue a formarse con Henri Ballon y René Sasson. Y también aquí quería plantear esta impronta vinculada a que para ella los referentes claves siempre fueron Vygotsky, Luria y Lyotard. Como dato interesante, y esto es todo un aprendizaje para todos nosotros, me encanta porque ella dice acá: esas experiencias formativas eran una mini maratón del conocimiento. ¿Por qué? Porque en esa época, pensemos que es fines del 60, principios del 70, este grupo empezó a cuestionar seriamente el tema de los test de inteligencia. Y otra cosa fundamental es qué pasaba con estos chicos que se consideraban diferentes y también ingresaban a las escuelas especiales. Bueno, así fue como en 1973 tuve oportunidad de conocer. Bueno, a mí me impactó desde el principio cuando empezó a enseñarnos en la cursada. Porque tenía una modalidad muy particular. Ella era muy humilde en la forma de transmitir los conocimientos, pero además muy vehemente. Y por otro lado, siempre incitaba al diálogo y a que problematizaran el objeto de conocimiento. Y una cosa que me impactó muchísimo fue que hicimos las prácticas en el IA. Y sinceramente yo no tenía nada que ver en ese momento en mi vida con el campo de la educación especial, pero cuando terminé la cursada yo dije, yo quiero seguir aprendiendo de él. Bueno, pensemos 1973, el país tan convulsionado esos años, y fue una de las profesoras que más se pusieron en escena dentro de la facultad. Ella, bueno, yo como recuerdo, era en los pasillos enormes, la profesora Breslaski, bueno, por supuesto se debe ir de aquí porque les lava la cabeza a sus alumnos, porque les da autores rusos, ¿no? Es decir, en síntesis, eran carteles muy fuertes. Bueno, la persecución se hizo muy potente cada vez más y ella allí decide el exilio. Y hay algo que quiero destacar mucho y que me emociona, es que ella fue muy solidaria con compañeros que los ayudó también en el exilio porque estaban en peligro sus vidas. Yo me encontré con ella después de la reapertura de la democracia 1995
en Mendoza.
Y bueno, sentí la calidez de siempre, la fortaleza de sus convicciones, esta labor incansable de producción académica y, no es un tema menor, compartir los conocimientos. Tedesco la caracterizó de una manera en el 2004, y yo quería decirlo porque me parece que la caracterizó con mucha claridad. Dice, la característica más significativa de la trayectoria de Berta Breslaski es la fuerte articulación entre compromiso ético-político y análisis científico. Y aquí, mantuvo su compromiso siempre. Yo la recuerdo como una luchadora de la vida y la educación. Y pensaba, bueno, ¿cómo sintetizar qué es lo que me dejó esta profesión? Ella creo que nos enseñó a que no debemos resignarnos ante la naturalización de lo que está legitimado, que las miradas retrospectivas nos sirven para comprender el presente y que las dudas y los interrogantes son los mejores compañeros de ruta en la vida académica. Bueno, de allí este homenaje a quien queremos denominar la profesora Berta Breslaski, una profesora memorable, una maestra en todo sentido, y también nuestro homenaje a todos nuestros compañeros, por supuesto, a los que aquí estamos, a los que por diversas razones ya no están, pero que han sostenido y enriquecido durante tantos años esta mesa.